son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentaremos las noticias, el comentario y hoy en la historia como los primeros programas, y entonces presentaremos los programas de Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El director de Protección Ciudadana de Indonesia y la entidad jurídica de Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, confirmó que el gobierno de Arabia Saudita había ejecutado a una trabajadora migrante desde Majalengka de la provincia de Java Occidental, Tuti Tursilawati, el lunes 29 de octubre en Taif, Arabia Saudita. Al equipo de medios en Jakarta recientemente, Iqbal dijo la ejecución de Tuti Tursilawati fue llevada a cabo por el gobierno de Arabia Saudita sin notificación previa. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, protestó ante el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, y convocó al embajador de Arabia Saudita en Jakarta, Osama bin Muhammad Abdullah Al-Shuhaibi.
Satu hal yang sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia adalah bahwa eksekusi terhadap Tuti Tursilawati.
Una cosa que es muy desafortunado para el gobierno de Indonesia es que la ejecución de Tuti Tursilawati fue llevada a cabo por el gobierno de Arabia Saudita sin notificación a nuestros representantes, tanto la Embajada de Indonesia como el Consulado General de Indonesia en Jeddah. Por lo tanto, el gobierno indonesio ha expresado su preocupación y protestas por la forma en que el gobierno saudí llevó a cabo esta ejecución. El primero, la ministra de Relaciones Exteriores de la República Indonesia ha hablado directamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita en su protesta. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Arabia Saudita en Jakarta y entregó una protesta directamente al embajador de Arabia Saudita en Jakarta. Lalu Muhammad Iqbal dijo más allá que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia había transmitido sus condolencias y directamente a la familia de Tuti Tursilawati en Majalengka. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha hecho varios esfuerzos para liberar o aliviar a Tuti Tursilawati de la pena de muerte. Entre ellos se contó con asistencia consular del año 2011 al año 2018, tres veces abogados designados y tres veces apelados, incluyendo transmitir dos cartas del presidente al rey saudí y varios esfuerzos no relacionados con el litigio. Tuti Tursilawati fue condenada a muerte por un tribunal en Arabia Saudita en junio de 2011 por presuntamente asesinar a su empleador en el año 2010. El gobierno indonesio apunta que Indonesia del Este desarrolle el sector de las empresas micro, pequeñas y medianas, la riqueza y potencial natural que no se ha explotado de manera óptima. La Agencia Nacional de Noticias de Radio informó que el Adjunto de Producción y Mercadotecnia del Ministerio de Cooperativas, Empresas Micro, Pequeñas y Medianas de Indonesia, Heru Setiati, dijo que el gobierno quería que la parte oriental de Indonesia mostrara la identidad no solo a escala local, sino también para expandirse internacionalmente. Heru Setiati dijo, después de la inauguración de la tercera exposición de Indonesia Bagian Timur o el parte este de Indonesia en Surabaya, Java Occidental, el miércoles, que Indonesia Oriental tiene arte y cultura, turismo, asuntos marítimos, silvicultura, producción de petróleo y gas y varios otros productos que tienen un gran potencial para ser desarrollados. Admitió que su partido buscaría el desarrollo del potencial regional, especialmente en la región del este de Indonesia. Una de las cuales era la construcción de varias infraestructuras, tales como la construcción de líneas de transporte marítimo para un transporte sin problema. Los productos premium de mariscos y productos procesados de Indonesia fueron recibidos por el mercado en la exposición de Seafood Expo Middle East de 2018 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El director de PT Blue Star Anugrah, Ari Prabawa, dijo en la noche del miércoles en Dubái que la carne de cangrejo, camarón y atún para el consumo minoristas y la restauración eran productos marinos de primera calidad, a los que se respondió muy bien para la exhibición en Dubái. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, Seafood Expo Middle East de 2018 es la mayor exposición internacional para la producción de mariscos en el Medio Oriente, África y Asia. El cónsul general de Indonesia en Dubái, Ridwan Hassan, esperaba que durante el evento, los productos marinos y productos procesados de Indonesia pudieran penetrar en los mercados de Oriente Medio y África, ya que los empresarios indonesios tuvieron la oportunidad de reunirse con empresarios de productos marinos de diversos países, especialmente de la Europa Central y Oriental. Además, Dubái es un centro comercial y de negocios en el Medio Oriente. El vicepresidente de la Comisión 9 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Ermalena, consideró que Arabia Saudita había violado la Convención de Viena de 1961 al ejecutar a una trabajadora migrante, Tuti Tursilawati, sin notificar al gobierno indonesio. Según él, el gobierno de Arabia Saudita violó claramente la obligación de dar aviso y acceso consular. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, Ermalena en Yakarta el miércoles dijo que la Comisión 9 de la Cámara de Representantes cuestionaría y pediría una explicación de la cuestión al Ministerio de Recursos Humanos y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. La Comisión 9 preguntará cuál es el último intento que ha hecho el gobierno contra ciudadanos indonesios que tienen problemas en el extranjero. PT Pindad Persero exportó 7.300 artículos de municiones y materiales explosivos de calibre 7,62 múltiplo 51 milímetro en forma de bloque de trinitrotolueno o TNT, de 225 gramos, 500 gramos y 130 gramos, hasta 4.030 unidades a Tailandia. Tailandia es el principal cliente actual de exportación de Pindad desde el año 2006 para productos de munición de pequeño calibre. Según lo citado por la Agencia de Noticias Antara, el presidente director de PT Pindad, Abraham Mose, en Jakarta, el miércoles dijo que a partir de 2006, Pindad intensificó sus exportaciones a varios países, tales como Camboya y Nigeria para rifles de asalto, Malasia y Australia para manejar distribuidos, Corea del Sur, Singapur, Timor Leste, Filipinas para municiones, Laos para armas y municiones y varios otros países de la región asiática, con ventas anuales promedio de alrededor de 5 millones de dólares estadounidenses. El lanzamiento de la exportación del producto fue publicado por el ministro de Empresas de Propiedad del Estado de la República Indonesia, Rini Sumarno, y el director gerente de Pindad en Yakarta el miércoles. Abraham Mose también dijo que Pindad había participado en la misión de paz de las Naciones Unidas al enviar vehículos a NOAA a partir de 2010. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario que se trata Indonesia organizó con éxito la conferencia de Nuestro Océano, OOC, de 2018. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Indonesia celebró con éxito Our Ocean Conference de 2018 o la Conferencia de Nuestro Océano, que tuvo lugar del 29 al 30 de octubre de 2018 en Nusa Dua, Bali. La Conferencia de Nuestro Océano de 2018 en Nusa Dua, Bali produjo 287 compromisos por valor de 10,7 mil millones de dólares estadounidenses para abordar los desafíos de la gestión de océanos. La conferencia que cerró el martes también produjo un Área Marina Protegida o Marine Protected Area que cubre un área de 14 millones de kilómetros cuadrados. Varios países expresaron su compromiso de salvar el medio ambiente durante la conferencia OOC de 2018. Micronesia, por ejemplo, se comprometió a lograr la transparencia de 100% en el negocio pesquero del atún. También invitó a otros países del Pacífico a hacer lo mismo. El presidente de Micronesia, Peter Christian, dijo que su país tenía como objetivo alcanzar ese compromiso para el año 2023 a través de una combinación de monitoreo electrónico y manual de los buques pesqueros de gran escala que operan en sus aguas territoriales. La Unión Europea reiteró 50 compromisos que tienen un valor de más de 550 millones de euros para programas que fomentan la protección marina, tales como el manejo de residuos plásticos, la construcción de una economía azul más sostenible y para aumentar las actividades de investigación y vigilancia marina. Indonesia, que fue sede de la conferencia OOC de 2018, también dio una sorpresa al cumplir 23 compromisos. Mientras que en la conferencia de la OOC de 2017 en Malta, el gobierno de Indonesia solo cumplió 10 compromisos. Para la conferencia de Nuestro Océano de este año, el valor de los compromisos contraídos por Indonesia para tomar medidas para proteger el mar es de alrededor de 500 millones de dólares estadounidenses. Además del compromiso del gobierno, varias compañías globales también expresaron su compromiso de salvar el océano. La empresa multinacional Coca-Cola también contribuyó a este compromiso. La compañía lanzó un compromiso global llamado World Without Waste o El Mundo Sin Residuo con un objetivo del 50% de sus envases de productos con materiales reciclados en el año 2025. Para el año 2030, el objetivo es el 100% de los envases que se pueden reciclar. Este compromiso se llevará a cabo a nivel mundial en todos los países donde se encuentra la entidad comercial, incluso en Indonesia. Aunque no existe un acuerdo vinculante no formal para que cumplan con este compromiso. Sin embargo, según el vicepresidente de Conservación Internacional de Indonesia, Ketut Sarjana Putra, el compromiso sigue siendo importante. Conservación Internacional de Indonesia, por ejemplo, hizo un compromiso con la conferencia de OOC de 2016 para lograr el Fondo Eterno Azul, que sea un financiamiento sostenible para la conservación marina. Los estudiosos afirman que el compromiso ha sido alcanzado y administrado por la Fundación Kehati. En la conferencia OOC de 2018, la Conservación Internacional de Indonesia hizo otro compromiso llamado Blue Halo S. Este compromiso es un incentivo de la industria pesquera para proporcionar fondos para áreas de conservación en la zona central de conservación rodeada de pesquerías. La Conferencia de Nuestro Océano, o OOC, de 2018 también registró un paso adelante en comparación con la OOC anterior. Primero, en la Conferencia OOC de Bali comenzó a existir un mecanismo de monitoreo del compromiso de las partes, seguimiento del compromiso para ver hasta qué punto había avanzado el compromiso. Segundo, Indonesia ha liderado el proceso de divulgación de datos de peces a través de un sistema de monitoreo de buques para verificar la ubicación del barco en un momento determinado. A partir de este año, Perú comenzó a seguir los pasos de Indonesia. Sin tener la intención de minimizar el éxito de la conferencia OOC de 2018, existe un registro crítico del compromiso de la conferencia OOC de 2018. Según lo declarado por los observadores, entre ellos todavía hay muchos compromisos falsos, tales como el tema de la contaminación marina. Desafortunadamente, los países comprometidos no han mostrado un cambio en su modelo de negocio. Otra cosa es el compromiso de incorporar la producción y el consumo sostenible, pero en realidad todavía están enfocados en ser reciclados. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Este es RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de noviembre en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos desde el 1 de noviembre de 1945, cuando Australia se unió a las Naciones Unidas. Australia fue uno de los fundadores de las Naciones Unidas el 1 de noviembre de 1945 y ha participado activamente en la organización desde su creación. El gobierno australiano considera a las Naciones Unidas como un socio externo que influye en las tendencias que pueden afectar los asuntos australianos. Desde que se unió a las Naciones Unidas, Australia ha participado activamente en la institución internacional. Australia no solo contribuyó al arreglo de la Carta del Consejo de Seguridad, sino que también asumió un papel importante como primer presidente del Consejo de la ONU en 1946. continuación, vamos al acontecimiento ocurrido el 1 de noviembre de 2009. Se estableció The Beat Channel, la estación de televisión que cambió a RTV o RTV. La estación televisión Rajawali Televisi o RTV es una estación de televisión privada en Indonesia que comenzó su transmisión el 1 de noviembre de 2009 en Jakarta. Su nombre anterior era Beat Channel y tuvo su primera emisión de prueba en 2008. Sofia Koswara es la fundadora del canal. Quiere ofrecer programas de televisión inspiradores para las familias y la sociedad indonesias. Se puede observar que las familias indonesias disfrutan de muchos programas emitidos por RTV, por lo que no es de extrañar que algún día haya muchas parábolas en busca del nuevo código de frecuencia de RTV. Varios programas de televisión que incluyen películas, telenovelas, música, dibujos animados, deportes y más programas hacen que RTV sea más popular en público tanto en las frecuencias MP como MP4. Terminamos hoy en la historia con la información del 1 de noviembre de 1999, cuando el Banco de Indonesia emitió papel moneda con el valor de 100.000 rupiah. El Banco Central de Indonesia, o BI, emitió papel moneda con el valor de 100.000 rupiah el 1 de noviembre de 1999 como método de pago oficial. El dinero se hizo a partir de su sustrato de polímero o material plástico que era más soportable y difícil de manipular en lugar de material en papel, como lo citó el gobernador del Banco Central de Indonesia en ese entonces, Sahril Sabirin. Para evitar la manipulación, el dinero fue presentado con un elemento anti-manipulación que fue visible y tocable por personas que no estaban conscientes de detectar la originalidad del dinero. El gobernador del Banco de Indonesia explicó que la impresión del dinero con la nueva emisión tenía como objetivo facilitar y acelerar las transacciones en efectivo. En la parte delantera del dinero había dos imágenes del Dr. Soekarno y el Dr. Muhammad Hatta. Mientras tanto, en el otro lado había otra imagen del edificio de la Cámara de Representantes. Las dos imágenes se utilizaron para apreciar a los padres fundadores de Indonesia y al Consejo más alto de Indonesia por sus valores democráticos. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentaremos un programa de Mi Indonesia sobre la delegación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprecia el procesamiento de residuos en Surabaya. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la gestión de residuos en la ciudad de Surabaya se planea convertirse en un modelo para el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Esta declaración salió a la luz después de que la delegación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o PNUMA, revisó directamente el procesamiento de desechos en el relleno sanitario, o TPA, de Benowo y el Centro de Reciclaje, o PDU, de Jambangan el domingo. La directora general de gestión de residuos y residuos de materiales tóxicos peligrosos, o B3, Rosa Vivin Ratnawati, explicó: la delegación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o PNUMA, quería ver el compromiso y la seriedad que Indonesia asumió al procesar los residuos. En este caso, ella dijo, Surabaya sería un ejemplo porque había hecho cosas extraordinarias y tenía iniciativas sobre la gestión de residuos para poder proporcionar vida a su gente. En la residencia del alcalde de Surabaya, Rosa Vivin Ratnawati, el domingo dijo que Surabaya había tenido éxito en eso y estaba lista para convertirse en un lugar de aprendizaje de otros países que vendrían a Surabaya. Dijo que actualmente el propio Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura quiere convertir los residuos en algo económico secular. Esto significa que la basura no es un costo, pero como un recurso que puede utilizarse y es de naturaleza económica. Además, con respecto a los residuos de B3, el gobierno tenía anteriormente el principio de la cuna a la tumba o desde columpios de bebés a tumbas. Pero ahora Vivien continuó, el gobierno ha cambiado de cuna a cuna. Es decir, el desperdicio no solo se destruye, sino que puede transformarse en cosas económicas y útiles. La directora del Ecosistema Marino y Costero de la División de Política Ambiental e Implementación, Dr. Lisa Emilia Svensson, dijo: la ciudad de Surabaya es una ciudad extraordinaria. La razón es que a los ciudadanos no solo reciben información y educación relacionada con la reducción de desechos y residuos plásticos, sino que se les enseña cómo manejar los desechos y residuos, especialmente los residuos plásticos, los que ahora son una preocupación mundial. Según Lisa, el trabajo del gobierno y de la gente de Surabaya es increíble. Mientras tanto, la alcalde de Surabaya, Tri Risma Hari Ini, dijo que aunque Kota Pahlawan, apellido de la ciudad Surabaya, se usaría como modelo para la gestión de residuos, recordó que su principal objetivo no era pilotear o lograr logros, sino hacer que los ciudadanos de Surabaya prosperaran. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, se encuentra nuevamente en el segmento de La Belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestro segmento a través de streaming en www.wenews.id. Hoy te presentaremos culinaria de Tabaro Dange. Manténganse en sintonía. Oyentes, para la mayoría de los indonesios, el arroz es un alimento básico. Pero para las personas en el este de Indonesia, sagu es uno de los alimentos básicos que se utilizan para las necesidades diarias de alimentos. Sagu es mejor conocido que el arroz. Sagu, que puede crecer sin conocer la temporada, puede hacer que este material básico se procese en cualquier momento. Por la gente en el este de Indonesia, el sagu generalmente se procesa en la comida de papeda. Papeda es uno de los alimentos básicos para la gente de Papua y otras regiones de la parte este de Indonesia. La gente de Papua procesa sagu en papeda, mientras la gente de la provincia de Sulawesi Central en realidad procesa sagu en una culinaria llamada Tabaro Dange. Oyentes, en Palu, Tabaro Dange también se conoce como jepa, un sagu procesado mezclado con coco rallado. Este refrigerio es muy típico porque el proceso de fabricación es aún relativamente tradicional, utilizando solo estufas y ollas de barro. Al mantener las características del proceso de fabricación y los utensilios de cocina utilizados, se cree que es capaz de mantener la calidad del sabor de Tabaro Dange. Esta cocina está hecha de una mezcla de sagu y coco rallado y también se sirve con contenido adicional. Puedes elegir entre pescado y azúcar moreno como contenido. Oyentes, para hacer Tabaro Dange, sagu y coco mezclado con una pequeña cantidad de sal para que tenga un sabor sabroso. Una vez mezclado, la mezcla se cocina en una olla y sartén hecho de arcilla. La pasta Tabaro Dange se cocina en una estufa de leña. Luego, la mezcla de Tabaro Dange se llena con pescado o azúcar moreno y luego se dobla en dos partes. Luego designado y Tabaro Dange listo para ser comido. Tabaro Dange es adecuado para comer mientras está caliente. Si hace frío, la textura del sagu será dura y difícil de masticar. Muchos compradores comen esta comida directamente en el lugar del vendedor. Oyentes, el sabor de la salsa es salado y dulce. Si se agrega con rellenos de pescado sambal, hace que el sagu sea más delicioso. Si desea comer sabroso Tabaro Dange, entonces es conveniente comer los contenidos de sambal. Si desea comer el periodo más dulce de relleno de azúcar morena, que es más adecuado. Tabaro Dange ahora está a la venta en varias esquinas en la ciudad de Palu, como en Taman Ria y también a lo largo de la calle de Cumi Cumi. Por la tarde, una hilera de madres con estufas y olla comenzaron a verse lleno un lado de la carretera. Por lo general, Tabaro Dange con azúcar moreno se vende por 4.000 rupiah. Mientras que para el llenado de pescado se vende por 5.000 rupiah o menos de un dólar americano. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición sobre la comida de Tabaro Dange. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Hasta luego.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Los fieles radio escuchas de la voz de Indonesia, estoy muy feliz de poder reunirme con ustedes nuevamente en el programa de Miscelánea. En esta edición del programa de Miscelánea les presento a ustedes información sobre la aplicación de InMed. Así que asegúrense de permanecer con nosotros en www.buenos.it. Estimados oyentes, un nuevo avance en el campo de los servicios de salud fue desencadenado por uno de los niños de la nación de la ciudad de Malang, Java Oriental. El doctor Gamal Albin Said creó una innovación de aplicaciones de servicios de salud basada en Android llamada Indonesia Medica InMed. Esta aplicación fue creada para facilitar a las personas el acceso a los servicios de salud, así como para cambiar la cultura de los trabajadores de salud convencionales. La aplicación InMed contiene 5 servicios como MedVisit, visita del personal médico, MedFund, financiamiento, MedBlood, transfusión de sangre, MedTalk, consulta, y Med comida saludable. Estimados oyentes, de los 5 servicios disponibles en la aplicación InMed, 2 características están listas para ser utilizadas, a saber, MedVisit y MedTalk. Con la función MedTalk, los usuarios de la aplicación pueden ponerse en contacto con el médico hasta que se consulte al psicólogo que desee o que lo consulten. Los usuarios en tiempo real pueden dialogar con el trabajador de salud. Si bien MedVisit es una característica para que los pacientes llamen al personal médico, a los médicos, a las enfermeras, a las parteras, a los fisioterapeutas, a los nutricionistas o a las visitas domiciliarias, para que los pacientes no tengan que molestarse en ir al hospital debido a hacer cola durante horas. Sin embargo, las llamadas del personal médico no están permitidas para casos de emergencia. Si hay un caso de emergencia, cosas que deben hacerse: lleve al paciente a la sala de emergencia del hospital inmediatamente. La aplicación InMed se puede descargar de forma gratuita en Google Play Store. Sin embargo, el uso de esta aplicación todavía está limitado en la ciudad de Malang. La aplicación InMed no solo está destinada a pacientes de los círculos económicos medios y superiores, sino también a pacientes de los pobres. Para ayudar a los pacientes desfavorecidos, hay un puente de financiamiento a través del crowdfunding o la financiación colectiva. De esta puente de fondos, los pacientes que son menos capaces pueden pagar personal médico. Mientras tanto, el director de la oficina de salud de la ciudad de Malang, Dinkes Tri Rahmi Nusantara
Wantari dijo que esta aplicación podría ser una solución para las personas que necesitan acceder a los servicios de salud rápidamente. Esta es la edición de Miscelánea sobre la aplicación de InMed. Nos reunimos de nuevo en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia. Ahora llegamos al segmento del Mundo Musical que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional como moderna. En la edición de hoy les presentaremos las canciones pop nostálgicas de una cantante, Titik Sandora. Para iniciar nuestro segmento Mundo Musical de hoy, escuchemos una canción titulada Si Cantik Jelita. Manténganse en sintonía.
Si
oyentes, el primer disco de Titik Sandora dio como resultado una canción titulada Si Boncel. La canción se puso casi todos los días en la radio en la década de 1960 en Indonesia. A través de la canción, el nombre de la cantante Titik Sandora comenzó a ser bien conocida en la sociedad. No solo eso, el cantante con el nombre completo Umiyati comenzó a colaborar con Muhsin Alatas. Su canción a dúo fue recibida por personas que hicieron que Titik Sandora se hiciera más famosa. La canción de dúo más famosa titulada Halo Sayang, Dunia Belum Kiamat, Pertemuan Adam dan Hawa, Jangan Marah, I Hatimu Hatiku. Oyentes, aquí está la canción Hatimu Hatiku o Mi Corazón, Tu Corazón. Feliz escucha.
Namun segala sesuatu antara engkau dan aku.
Continuación te presentaré una canción titulada Fujiyama de Titik Sandora. Al igual que el título, la canción narra sobre la montaña más alta de Japón, a saber, Fujiyama. La canción cuenta sobre la belleza de la montaña Fuji como la montaña más alta de Japón que tiene una vista hermosa. El pico más alto de la montaña está decorado por una pila de nieve blanca que brilla y agrega la belleza del panorama. Oyentes, aquí está la canción titulada Fujiyama.
Menjulang sangat tinggi itu gunung Fujiyama. Sungguh indah pemandangan, berpesan di hati.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Fujiyama. Para finalizar el mundo musical de hoy, presento otra canción de Titik Sandora titulada Si Jago Mogok. Feliz escucha.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Kemanakah sayang tujuan kita pergi bergembira malam ini, bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana. Bersama kita ke Binaria bergembira malam ini, bergembira malam ini. Thank you.
bagaimana kalau kita ke Binaria? Banyak pengunjungnya melantai di sana. Bersama kita ke Binaria.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.